clamar por el día del Señor ha llegado. Y vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y se desfallará todo el corazón de hambre. Y llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer del parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero, su rostro de llamas. Es que el día de Jehová deviene terrible de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra de soledad, Israel de ellas a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y luz no dará su resplandor. Y castigaré el mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de lo fino al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor del Señor. Está leyendo de Isaías capítulo 13. Es algo de mucha emoción, trae temor a tus pensamientos. Y en este texto tú puedes ver frases como el día del Señor y la venida del Señor, usada para describir el juicio de Dios sobre el mundo. Yo estoy diciendo, eso es algo común en el Antiguo Testamento. La día del Señor o la venida del Señor a menudo describe diferentes cosas en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, por el tiempo que usted llega hasta el capítulo 13, ya ha tenido el día del Señor haciendo referencia a la venida de un reino venidero. Tú lo has visto haciendo la referencia a la descripción de Samaria y de Siria. Y aquí en el capítulo 13 se parece que está llegando el tiempo. Vienen los medios persios para prepararse. El capítulo 13, el día del Señor llegando contra Babilonia y muchos otros lugares. Sí, y no quiero fallar de decir Malaquías capítulo 4, el último capítulo del Antiguo Testamento, que habla del gran y terrible día del Señor que era de venir, probablemente refiriéndose a la venida de Jesús y al juicio que iba a venir, eso, la segunda venida. Lo que es común de todo eso es que siempre temeroso es un evento de calamidad y le da temor a las personas. Yo escuché una historia ayer de una persona que estuvo en Siria moderna, cuando el dictador de ese país usó gas de nervio sobre la población. Él se levantó y se fue afuera y las personas en todo su alrededor estaban sufriendo, se estaban muriendo y en verdad luchando de una manera horrible. Y él dijo, yo pensé del texto en el Corán y en la Biblia que del fin del mundo, y me puse a pensar si eso es correcto, eso es verdad. Pero la historia de la venida del Señor siempre incluye una bendición para aquellos que se quedan, quien sobre, como dice Habacuc, aquellos quienes viven a través de su fidelidad. Pero está representando pues la venida de Dios en juicio sobre pecadores, un evento de mucho temor. Y también es algo que yo creo que los cristianos inicios sabían acerca de esto. Entonces, cuando alguien como Jesús dice, por ejemplo, algo como esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero esa hora y hora, ese día y hora, nadie sabrá, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Después, en el versículo 42, velad, por tanto, porque ustedes no saben a qué hora va a regresar vuestro Señor. Ustedes ven eso, la palabra venir. Pero sepan esto, que si el amo de la casa hubiera sabido la hora cuando el ladrón iba a llegar, hubiera estado velando y no ha dejado que el ladrón entre en su casa. Así también vosotros prepárense para el Hijo del Señor y su venida, que él va a llegar una hora que ustedes no van a esperar. Entonces, con este fondo del Antiguo Testamento, de la día del juicio, y las palabras de Jesús, en verdad, hablado aquí en este caso, a las personas que probablemente iban a ser discípulos en la iglesia inicia, ¿ustedes piensan que ellos iban a esperar que la venida iba a ser pronto? De hecho, ¿qué le está diciendo a ellos? La persona sabe, yo sé que nosotros lo leemos hoy con mucho valor, pero ¿qué es lo que le estaba diciendo a esas personas? Ustedes, ¿verdad? Va a llegar, va a venir. Ellos probablemente estaban pensando que iba a llegar a cualquier tiempo. Actualmente, 20 años más tarde, Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo escriba. Quizás se le está implicando que ellos saben las referencias del Antiguo Testamento y también las enseñanzas de Jesús, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así vendrá, como ladrón en la noche. Yo me pongo a preguntar de dónde él tuvo esta idea que iba a ser ladrón de la noche. Claramente una enseñanza de Jesús. Y 20 años más tarde, personas están pensando en eso. Si ustedes saben este texto, ustedes saben que el capítulo anterior, el capítulo 4, termina con esta discusión de aquellos que se durmieron. Y Pablo le está diciendo que está bien. Ustedes quizás pensaron que ellos fallaron, pero no lo hicieron.
no tengan tristeza como las personas del mundo. No, yo no quiero que sean ignorantes las personas del mundo. Y después él sigue en el capítulo 5 para decir esto. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os se prenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Entonces le voy a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes pensaban que estos tesalónicos pensaban que Jesús iba a estar llegando pronto durante su vida? Aquí estamos 20 años más allá de la cruz, y quizás ya desde entonces se están preocupando un poco. Han pasado 20 años, las personas están muriendo. ¿Dónde está la venida de nuestro Señor? Quizás tú puedes hacer la misma pregunta. No han pasado 20 años. Segunda de Pedro, que eventualmente vamos a llegar ahí, en el capítulo 3, fue escrito 20 o 30 años más tarde de eso. ¿Ha llegado Jesús?
Pablo escribe al fin de su vida. De las personas que dicen que la resurrección ya ha llegado, habían falsas doctrinas que llegó con esta venida del Señor, que si iba a llegar o no. Ahora tú puedes ver el poder de ese argumento. Añádale 2000 años a eso. ¿Y dónde está? ¿Qué es la historia? Debemos estar esperando de la misma manera que Jesús y los apóstoles
le dieron a estos cristianos inicios que les veren. Yo quiero hablar de eso en esta mañana por mirando 2 de Pedro, capítulo 3. Yo debo hacer un comentario de introducción. Quiero decir esto, que el servicio está hasta este punto. La oración de Brian era un fondo de mi oración. Esta idea que Dios cree y sostiene la tierra y que somos parte de ella. Y oramos que podamos ser parte de esta máquina que ha sido puesta en lugar, especialmente gobernado por los poderes que Dios gobierna. Esa va a ser mi lección. Y los himnos que David estaba mencionando, o que nos dirigió también, serán buenos. Entonces, yo no terminé con el fondo. Si pensaste que mirando Isaías era empezando para correr a llegar a 2 de Pedro 3, ahora quiero que vayan a Génesis capítulo 1
y vamos a empezar ahí. Yo quiero hablar un poco del inicio del mundo, y mi justificación es porque en minutos yo quiero hablar del fin del mundo. Y entonces sería bueno de saber lo que está ahí en su alrededor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una cosa interesante que sucedió. Yo creo que quizás ese fue el primer principio,
y quizás en el fin del tiempo va a ser el último tiempo, porque Dios es eterno. Dios vive en un tiempo donde de verdad no había ningún tiempo, y Él creó el natural del sobrenatural. Las cosas que son hechas son las cosas de las cosas que no se ven, lo dice el escritor hebreo. Él hizo del sobrenatural, Él hizo el mundo natural. Del mundo eterno, Él hizo el mundo temporario, el mundo temporal. Tuve algo nuevo, una división en verdad entre el físico y el espiritual, una creación que Dios iba a hacer en creando el mundo, pero no tuvo forma. Entonces lo que sucedió en las cuentas de la creación, y si tú solo ves tus ojos, tú vas a ver, dividió varias veces en este texto. Él empezó a dividir las cosas o separar las cosas, y yo creo que esto significa poniendo orden, apartando cosas a la izquierda y a la derecha, como la luz y darkness. El mundo estuvo sin forma y vacío, y el tinieblas estuvo sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se conmovía sobre las aguas, y Dios dijo, Dios sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hace mucho tiempo se vino la lección de sobre la luz y las tinieblas, y se acuerdan que eso se hace una metafórica sobre la relación del bien y el mal en la tierra. No era hasta ese punto, pero lo iba a hacer cuando llegó la caída. Entonces la maldad o las tinieblas era la rebeldía contra Dios, y la luz como siguiendo a Dios. Dios se describe como no teniendo tinieblas. Pero al fin, nosotros cantamos el himno en 1 Timoteo capítulo 5, de que Él sobra que mora la luz, donde ninguna persona ha visto o puede ver. Este es Dios toda luz. Y aún así, era creado la maldad, y lo separó de la luz. Y esto más tarde se hace como una organización que nos ayuda a entender el bien y el mal. La ignorancia y el conocimiento, la rebeldía. Yo se ve aquí, se me va a dar. Pero ustedes lo pueden ver aquí en la historia del hombre. Dios dijo, sea las aguas. Si Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día. Llamó la luz día. Y en las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Vamos a regresar al versículo 5. Pero quiero que se dé cuenta que al principio es que se hace un ciclo.
de la noche siendo ese día y el día siendo esa noche.
Miren versículo 6. Luego dijo Dios, haga expansión en el medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión. Y fue así. ¿Tiene sentido eso? El firmamento significa cielos.
Los cielos. Él dijo dos hechos de aguas. ¿Por qué es que había dos hechos de aguas? Y él dice que él los separó. Uno acá abajo, uno allá arriba. ¿Por qué es que había eso? Y después llegamos al versículo 9. Él separa las tierras secas de las aguas. Llegamos a los días. Y después en el versículo 14, refiere de nuevo al versículo 5 de nuevo. Dios separó, dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y servirán de señales y de estaciones y para días y años. Me voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que nosotros mantenemos el tiempo en nuestro mundo? ¿Cómo es que lo hacemos? Vamos al sol, ir a través de la tierra, sabemos del día y de la noche. Vemos otras cosas que suceden. Los días se hacen más largos. Estos tiempos del año, los días se hacen más largos, más rápidamente, mientras estamos llegando sobre el ícono. Y mantenemos el tiempo de esa manera porque el próximo año va a ser la misma cosa, va a suceder de nuevo. Entonces ahora tenemos años por mirando los cielos en el versículo 14 para darle luz, para que sean señales y estaciones y días y, no, y años. Entonces lo que hizo Dios es que creó un tiempo, un reloj. Él ha hecho la trapa, o es este reloj en la cual nosotros estamos y que no podemos escapar de ella, pero que está yendo cada día, cada año, cada temporada que Dios ha hecho. Entonces esa es otra cosa que él creó. Yo creo que Dios está fuera del tiempo. Él lo hizo y él puso el contando del tiempo, esas máquinas en lugar. Ahora, regresando a la división de las aguas, tú pueden ir rápidamente a Génesis capítulo 7 versículo 11 para ver qué era importante del hecho que él hizo las aguas por debajo y las aguas por encima. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, de aquel día fueron rotas de las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Creo que se den cuenta, las fuentes, esto era algo que algo está como del abismo, algo iban a salir, que fueron quebrantadas. El hecho es que están preparados para salir, solo tiene que ser abiertas, y ahora fueron abiertas las fuentes. Similarmente, las aguas del cielo, las ventanas, pero el hebreo ahí no tenían ventanas en ese entonces. Entonces, ¿de qué hicieron ventanas? Es que hacían látigas que tú no podías ver muy bien de ellas, quizás para que las personas no podían verlo, es que era como una sombra. Entonces, esta palabra es una cataratas, de la manera que las ventanas probablemente eran hechas en ese entonces. Entonces, lo que sucedió era, es que tú lo abres. Que tú lo abres y que cae, probablemente implica una ventana, como si tú abres esa ventana y si está aguantando las aguas, ¿qué va a pasar? Van a caer. Ese es el punto que yo quiero hacer, y quizás especulando demasiado, pero yo no creo que Dios tiró el agua sobre la tierra ejerzando, siendo poder extraordinario para que vaya el agua o que venga por debajo de la tierra. Yo creo que ya siempre estaban preparados para caer sobre la tierra y venir y hacer el diluvio. Solo lo que Dios hizo fue que Él lo soltó. ¿Ustedes pueden ver la diferencia ahí? Yo creo que es una diferencia clave. Si tienen las aguas sobre nuestras cabezas ahí, y yo abro esa ventana y todo lo se cae sobre nosotros. Yo no hice que el agua se cayó. Yo estaba preparada. Yo solo lo estaba cargando con mis manos. Y después dejé que ese poder que vaya sobre ustedes. Mantengan ese cielo en la mente. Después también acuérdense que Jesús dijo que como era en el día de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay algo similar en la venida del Hijo del Hombre. Un poco más fondo, antes de llegar al capítulo 3, esto mayormente viene del 2 de Pedro capítulo 2, entonces si van a 2 de Pedro, ya casi están en el capítulo 3. Pero Pedro, 2 de Pedro, está escrito para enfrentar algún problema de falsa doctrina, y eran de entre de los cristianos. Este era un poco diferente. El primero de Pedro es persecución del mundo por de fuera, que miran al cristiano así y dicen, ustedes son gentes extrañas. Yo no entiendo por qué ustedes no corren con nosotros de la manera que nosotros corremos. De hecho, hablan en contra de nosotros como malhechores,
mayormente porque no entienden. A veces ellos son avergonzados por nuestra conducta cuando... Esto es primera de Pedro, pero segundo de Pedro es un problema un poco diferente. No sufriendo por de fuera, segundo de Pedro está enfrentando esa falsa doctrina de entre sí mismo, como del Antiguo Testamento. Falsos maestros llegaron dentro de las personas. Su carácter no era bueno. Ellos eran codiciosos, tenían orgullo, eran engañosos, eran... Tú puedes, pero eso aún esos son personas que se burlan en el capítulo 3, pero vez tras vez tras vez, a esta referencia, que ellos son codiciosos y que son lujuriosos. Y cuando tú tienes un deseo físico que tú quieres seguir, ¿cuántos que nosotros encontramos razonamientos de cierto sentido? Quizás aún de las Escrituras, por lo que yo quiero hacer de cualquier modo. Y entonces, en esa enseñanza, quizás puesta, puede quizás está incluyendo las Escrituras, pero en verdad, todo se está de no controlando mis deseos morales, es yo estoy siguiendo mis lujurias. Y ven eso en el capítulo 2 y capítulo 3, pero otro punto primario en el capítulo 2 es que ellos son reservados bajo el castigo. Deben de mirar el versículo 9 para ir. Pueden ser esas palabras, que si Dios castigó a los ángeles y hizo el diluvio sobre la tierra, que Dios va a estar reservando a aquellos. Esta palabra reservado significa guardado, como guardado a un prisionero. Ellos no se van a salir, son guardados ahí por el castigo para el día del juicio. Yo no sé qué era su teología. Esto va a ser, yo voy a decir algo, quizás ellos como Himeneos y Fileto, que son mencionados, que a través de la fe vieron que la resurrección ya sucedió. Es una teoría. Aquí estoy, la vida de una venida, una resurrección y de una apariencia de Jesús. Bueno, es una lengua figurativa, eso es lo que ellos estaban diciendo. Ellos decían que bueno, ya sucedió, entonces lo que va a suceder después de eso no va a ser un juicio grande, donde las personas van a ser juzgadas a través de sus hechos físicos. Ya hemos sido levantados espiritualmente, quizás probablemente sintieron lo que Pablo dijo en Felipe, en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros pecados, y hemos sido levantados, Colosenses 2, la misma cosa, o capítulo 2, versículo 12, que hemos sido levantados con él. Y de hecho, Pedro menciona en el capítulo 3 que ellos torcieron las enseñanzas del apóstol Pablo, acuérdense de eso, que ellos hicieron errores. Después quizás tienen la contesta que lo físico no importa porque no hay una venida física de Cristo, no hay juicio y no hay fin del tiempo. ¿Le parece que eso es consistente con el argumento que Pedro va a hacer en el capítulo 3? Bueno, miren el versículo 4 en particular del capítulo 3. Vamos a empezar con eso. Actualmente yo creo que debemos leer del 1 al 13. Y me dice, amados, esta es la segunda carta que yo escribo, y en ambas, y yo creo que damos muchas de estas ideas aquí, ambos, amados, esta es la segunda carta que yo escribo, y ambas despierto con exhortación por vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y del Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto primero, que en los días postreros vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día de los padres durmieron, y todas las cosas permanecieron como el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. En el tiempo antiguo fueron hechos las palabras y los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua, por la cual el mundo entonces pereció, anegado en agua. Pero si las tierras que existen ahora están reservados, la misma palabra, que ahora están reservados por la misma palabra, guardados, de nuevo, como una prisión, para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, amados míos, no ignoréis que para Dios, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser desechadas, no cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia.
¿Han visto alguna de las referencias aquí? En este texto que estábamos viendo anteriormente, el Señor, el día del Señor. Pero vamos a mirar a través de esto. ¿Qué eran algunos de los argumentos que las personas estaban haciendo en contra de ese día del Señor que Pedro estaba mencionando aquí? Yo lo voy a listar en orden de reversa, porque yo creo que Pedro la contesta de la manera de reversa. La última cosa que él dice ahí, tú puedes leer el texto aquí en blanco de dónde está la promesa de su venida, desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan. So, yo lo voy a derribar. Primeramente, los procesos naturales permanecen sin cambio. Las cosas siguen hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes en sus vidas no han visto el sol levantarse por la mañana? Y yo no digo porque está nublado, sino porque no subió. Es que solo no está ahí. ¿Eso ha sucedido en tu vida? ¿En la vida de tus padres o entre tus madres? ¿O ustedes quieren ver a dónde quiero ir? Siempre ha sido de esa manera. En nuestras experiencias, nada jamás ha cambiado la naturaleza. Y si yo mantengo este libro acá y si lo suelto, la misma cosa que siempre va a caer. Bueno, tú no sabes eso por seguro, qué va a suceder, pero tú sabes lo que va a suceder, porque la siempre continúa de la manera que siempre le ha hecho desde la creación. Eso es un argumento muy contemporáneo, que las leyes de la naturaleza van a continuar de la manera que siempre lo ha hecho, y nosotros dependemos de eso. Lo sabemos muchos. Entonces, ese es un argumento, y eso es un cambio muy grande, la hecha de los elementos que se iban a arder y que se iban a caer. Eso no está en nuestras experiencias. El segundo argumento es que han pasado mucho tiempo desde que los padres durmieron, patriarcas del Antiguo Testamento. Les parece que quizás los cristianos inicios, acuérdense, los tesalónicos estaban preocupados que algunos se durmieron. Entonces, quizás aunque todas esas personas que están buscando esta segunda venida no, ya no están, y nada está sucediendo desde ese entonces, pero ha pasado mucho tiempo. Usted sabe que después, si eso pasa, si por 20 años o 50 años después de que Jesús hizo esa promesa que le iba a venir de nuevo, ¿cuánto más se aplica 2000 años más tarde? ¿Pueden ver eso? Han pasado mucho tiempo. ¿Ustedes piensan que Pedro y que esos apóstoles inicios pensaban que iba a ser 2000 años? Yo no lo creo. Estoy especulativa, pero no hablaron ni actuaron de esa manera. Ellos hablaron de un ladrón viviendo por la noche y velando cada día, y de no siendo como las cinco vírgenes necias que no se prepararon. Dicen, no, prepárense, tengan cuidado. Y finalmente, la implicación probablemente es que esta es una promesa que es poco fiable, que es una fábula, que viene de pescadores de Galilea, y viene de pescadores de Galilea, y que estas personas, que es una fábula, de hecho. Según esa lengua del capítulo 1, vamos a hablar acerca de eso. Esto es probablemente algo que ellos usaron esa lengua para, y la aplicaron para hablar de la venida del Señor. Bueno, vamos a trabajar en estos argumentos y hablar de los argumentos de contraejemplo, de la cual vemos en el versículo 4. El primer punto que ellos hicieron es que los procesos naturales permanecen sin cambios. Él da dos contraejemplos. El primer contraejemplo vienen los falsos profetas ellos mismos, porque ellos dicen desde el principio de la creación o desde la creación. Bueno, ¿qué acabas de decir? ¿Desde cuándo? Bueno, la creación ella misma es un ejemplo contra que todas las cosas continúan. No había nada ahí, que estuvo la eternidad, y ahora había un inicio, había un cambio grande en las cosas que estaban ahí. Y después, los procesos que fueron puestos, que estaban puestos, que no estaban ahí anteriormente cuando Dios creó y puso las cosas en orden, y después habían días y después los planetas y los cielos para que puedan ver tiempos y podamos que contar el tiempo. Hay un ejemplo muy poderoso de contraejemplo en la creación y el cambio que está ahí. Y aún en el día de hoy, ustedes solo creen en el gran explosión. Hay esto un ejemplo en contrario en eso, en eso, porque no había nada y ahora hay algo. Eso quizás implica que quizás un día va a haber algo y después jamás va a haber nada. Contraejemplo número dos
es el diluvio. Que las aguas de arriba y de, por debajo, yo creo que Dios está diciendo, sabe que Dios destruyó el mundo. La palabra cosmos ahí se usa que la orden de las cosas en el tiempo del diluvio. Y era un juicio sobre las personas inmundas. No se olviden que el capítulo 2 menciona eso. El propósito del diluvio era de un lavamiento de hombres injustos. Y en verdad él sigue para decir que el cielo y las tierras que ahora son preservadas, es decir, que son preparadas por esta venida. Esta es una frase interesante a mí. Esto es lo que yo quiero tratar de decir con esto. Quizás en maneras aproximadas, pero yo creo que esta es la manera que la Biblia presenta como Dios se encarga del mundo. Hay una vista, la vida opuesta, yo creo que lo que está preservado aquí, que Dios hizo el mundo y Él lo hizo voltear y después lo echó allá, todo el universo. Y desde ahí, él solo está viendo para ver cómo te debe trabajar, cómo va a reaccionar el hombre y después, en cierto tipo más tarde, Él va a ejecutar el juicio, lo va a destruir todo y lo va a sacar. Ese no es lo que está diciendo este texto. Lo que le está diciendo es que las cosas que están puestas en lugar ahora mismo son instantemente, son eternamente, para siempre, minuto por minuto, reservada por el poder de Dios. Y yo creo que ese es el mensaje que él quiere hacer en el 1:17 de Colosenses, que en él, en Cristo Jesús, todas las cosas consisten o se mantienen justas cada minuto. Y el hecho que en el yo creo que aquí vemos que Dios está manteniendo esa ley en su lugar, o el mundo en su lugar, por la ley de gravedad, que Dios lo mantiene todo en su lugar. En Hebreos 1:3, manteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Ustedes quieren ver que es algo constante, un verbo constante, no que lo hizo y que continúe, mira que tan grande lo hizo y que nada se ha rompido. No, eso no es la idea. Él lo está manteniendo, es el inverso de hecho. Cuando estamos hablando que el mundo está puesto en lugar, Dios lo está manteniendo en lugar cada minuto, de la misma manera que las aguas fueron reservadas por arriba y por debajo hasta el tiempo del diluvio. Todo lo que tenía que hacer es soltarlo, abrir las puertas por debajo y abrir esa ventana por arriba, y esas aguas vinieron. Son los mismos versículos, que ese es el sostenimiento de las leyes naturales. Es lo que Dios hace cada minuto de cada día, y que está reservada, está preparada. Esa es la misma palabra que estaba hablando en el capítulo 2, versículo 9. De la misma manera que esas leyes que están puestas en lugar, Dios lo protege, que no cambia hasta que tiene que ser cambiado. ¿Ustedes pueden ver el punto de ese argumento? Porque quizás en cierta pregunta, ¿Dios es suficientemente poderoso para destruir el cielo y todo el mundo? No, esa es la pregunta equivocada. Él es suficientemente poderoso para sostenerlo, para que no se destruyera todos estos miles de años. ¿Ustedes ven la diferencia en eso? Ok. Y después se dice que no es agua que va a venir, va a ser fuego. En el versículo 7. Y yo no estoy diciendo que hay fuego por arriba y por debajo. Yo no estoy hablando de eso. Sino que la misma imagen del diluvio puede ser usada para hablar acerca del fuego. Pero yo creo que lo que en verdad se está diciendo, que lo que las cosas que se está hablando, ustedes están pensando de la energía que se requiere para aumentar los prótons y los fotones. Y usted sabe qué tan fuerte es la electricidad, los truenos y cosas de esa manera. Imagínense que esos están puestos a mí al lado suyo, con que nosotros no sabemos, fuerzas nucleares, lo que nosotros lo llamamos. Y yo voy de nuevo a dar mi opinión de nuevo. Yo ya acabo de decir esto, pero tú puedes escribir muchas cosas de cómo van a funcionar las cosas. Esperamos que continúen a trabajar de esa manera, pero en verdad nadie sabe por qué funciona de la manera que lo hacen. No es que nadie te engañe de eso. Nadie sabe lo que son las fuerzas nucleares o de qué son formadas. Yo lo puedo calcular, puedo determinar lo que van a hacer. Si Jason sabe también acá abajo, y nosotros no somos orgullosos de lo que sabemos y lo que podemos inventar y qué tan complicado puede ser nuestro secuestro. Pero al fin de todo eso es que en verdad nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos lo que está pasando por eso. Entonces yo solo estoy diciendo que en verdad nosotros no sabemos esas fuerzas, pero yo creo que yo sé quién lo mantiene en su lugar, y yo creo que es el Señor que lo hace de esa manera. El punto de todo eso no es solamente que Dios puede soltar que el mundo se queme si Él quiere, sino que los inmundos las personas impías, que es una palabra clave en según de Pedro en Judas, ellos son preparados o reservados para ese juicio. Por el punto de todo eso es que él está reservando todo ese juicio, que está reservado de nuevo contra los hombres del mundo. El argumento número 2 es que ha pasado mucho tiempo. Tú quizás estás pensando esto de esta lección.
Yo voy a tratar de ir un poco más rápido. Que Dios creó el tiempo. No vamos a tratar de decidir cuánto tiempo es demasiado tiempo, porque Él hizo todo esto. Él puso los relojes en su lugar, lo puso en orden, vimos eso anteriormente. Y de la manera que Dios piensa del tiempo no es la nuestra, entonces ese versículo famoso, que es mil días como un año y un año, que un mil días, mil años como un día es como mil años. Yo no creo que sea una figura, yo no creo que sea una metafórica, yo creo que es algo literal, pero eso está fuera del tiempo. Yo creo que en eso él está citando el Salmo 90, haciendo el Salmo aquí, que dice el Salmo de Moisés, que Moisés está hablando de la vida, que dice del versículo 2, que dice que nosotros somos como soplo. Dije que nosotros, antes de que los montes fuesen creados, o siempre que formaste la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, eres Dios. Conviertes al hombre en destrucción, porque Dios existía antes del tiempo. Convertiste al hombre en destrucción y dices, vuelve, oh hijos de los hombres, durante mil años a tus ojos son como ayer cuando pasó. Esa frase me chocó. Esta mañana yo estuve pensando, sí, yo tuve muchas, ayer fue un día largo para mí, yo tuve muchas cosas que tenía que hacer preparándose por esa lección, pero puedo notar que no dice que era como ayer. Él dice que es como ayer cuando pasó. ¿Cuánto tiempo te hace pensar en ayer? Ya pasó. Es solo un pensamiento. Y yo creo que esa es la idea. Que es como un reloj de la noche. Que es los llevas como una inundación. Son como un sueño. Que el tiempo es que como es mil años para Dios. Y finalmente las promesas de su venida. Es un fábula. ¿Se acuerdan? En el primer capítulo Pedro nos da una referencia a fábulas. Y le dice que nosotros no seguíamos fábulas. Cuando nosotros manifestamos el poder y la venida de Jesucristo, esta profecía, esta idea de la venida de Jesús, no es una fábula. ¿De qué es eso? ¿Por qué es eso? Dice Pedro, dice, porque nosotros éramos testigos testigos de su majestad. Ahora, muy claro que es la transfiguración del texto, pero ven lo que Pedro está haciendo. Yo vi un Cristo glorificado. Yo vi cómo desaparece cuando él regresa de nuevo. Yo vi la gloria celestial en su persona. Esta forma nueva que trascende. No es una fantasma, sino que trascende lo que es este mundo. Ustedes pueden ver lo que Pedro está haciendo aquí en el capítulo 1. Y estas son promesas grandes y extremadamente grandes y preciosas. Pero en verdad, su punto aquí es que lo que se parece a lentitud o tardeza de la parte de Dios, por ironía, es que el Señor, los falsos profetas están diciendo que Dios no guarda sus promesas, cuando actualmente, si tú puedes imaginar a Dios aguantando, como en el diluvio, las aguas de las aguas, o en este caso aguantando los fuegos, que naturalmente hubiera quemado todo, cuando Él toma sus promesas fuera del control, ¿por qué es que le está sucediendo todo? Solo una razón. Es por la destrucción de los malos. Ese es el propósito. Pero la acción la cual lo está guardando es para que no tenga que destruir tantos malos. Que todos puedan ser salvos. Y ese es el propósito. Que nadie perezca, sino que algunos vengan al arrepentimiento. Y entonces, este es el argumento de Pedro. Y después él describe el día del Señor. Y nos recuerda ese lenguaje que estábamos leyendo de Isaías, capítulo 13. Y yo no voy a ir en detalle, excepto sino demostrarte solo algunas de las palabras raíces o las traducciones un poco alternativas para darte un poco del poder emocional de esto. Los cielos significa el aire, los cielos. Es una buena palabra de buscar. El gran ruido. Una palabra dice, otras palabras dicen que debe ser como una caída grande, un ruido grande. Los elementos, aquí es una palabra poderosa, porque yo creo que va a describir lo que estamos diciendo. Que los elementos no es como el helio, el oxígeno, esos químicos en nuestros tiempos, Lo que está esta palabra es que las primeras cosas, los principios básicos de Colosenses, los falsos profetas que Pablo habla de Colosenses capítulo 2, hace sus argumentos de los elementos, los principios de elementos, las leyes naturales en cierto sentido. Lo que le está diciendo es que esas leyes naturales, esos elementos naturales de toda la creación, se van a quebrar, se van a quemar con fuego ardiente. El cielo, que son las partes sólidas, que constranta que va en contra de los cielos y los trabajos. Y ustedes pueden ver cómo eso va en contra de la destrucción de la impiedad. Va a ser quebrantada. Era sobrepasando el versículo 11, porque vamos a regresar a cómo debemos ver los celos del cielo. De nuevo, el cielo van a ser soltados o quebrantados. Esa es una palabra interesante. Esa es la palabra que Jesús usa cuando Lázaro salió de la tumba. Él dice, suéltenlo. Pueden ver ese déjalo salir. Quebrándose, haciéndose en fuego. Es la misma palabra, echando en fuego. Que va a ser liquefado. La misma palabra. Con fuego ardiente, la misma palabra que estaba viendo. Ustedes pueden ver poder en todo eso. Me pongo a pensar, si Pedro estaba pensando, ¿qué otra palabra griega puedo usar para describir esto? De quebrantando y que todo va a ser destruido, liquefado y todo eso. Entonces, la destrucción del mundo está describido con unas palabras sorprendentes. Yo creo que de la misma palabra que sale uno se usa en Isaías para luchar al corazón de los israelitas o los babilonios o cualquiera persona que lo iba a leer. Y la sustancia, es decir, las cosas ellas mismas como el orden, iban a ser destruidas. Y el propósito es de eliminar el mal. Y de hecho, eso continúa el tema del capítulo 2, que es la destrucción del capítulo del versículo 2, del capítulo 2, eso es lo que dice el versículo 7. Pero Dios quiera salvar a algunos, pero incluye los trabajos en ellas. Y una palabra, algo clave, pero nosotros esperamos por un nuevo cielo y una nueva tierra sobre la cual mora justicia. Y eso es la esperanza, aparece la palabra de la lengua de Hebreos 12, las cosas que no se conmueven, que no son sacudidos. La iglesia, la primera, yo creo que podemos ver la preservación de la gente de Dios. Eso va consistente con el día del Señor del Antiguo Testamento. Es difícil, es temeroso. Pero el hecho es que la gente de Dios son preservadas. Noé, Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra, un reino que no se puede conmover. Hebreos 12 menciona esas cosas, hay que removerlas antes que venga este reino. Entonces, algo que yo creo que veo en esto, el fin del tiempo, es Dios quitando la división de las cosas que Él dividió en la creación. Piensa de esto. Entonces, en Apocalipsis 21, yo sé que hay argumentos de los ciclos en eso, pero ya algo especial de capítulo 21, la maldad se parece que como que fue quitada. Inicialmente, el templo era un lugar donde la ira de Dios viene y los ángeles vienen. El templo es algo prominente. No hay templo en el capítulo 21, ya no está. No hay una fuerza de mal, las cosas son diferentes aquí en el capítulo 21. El conflicto se parece como que se acabó. Esto es lo que él dice. Vi un nuevo cielo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Yo no había más mar. Debemos ver los expertos de Apocalipsis para ver lo que era. Yo estaba tratando de conectarlo a las aguas de Génesis, pero no lo podía ver, no lo podía hacer. Yo creo que el mar era el mar de vidrio, pero más probable es el mar sobre el cual fluye esos monstruos que estaban en el capítulo 13 anteriormente. Todas esas fuerzas ya no están. La fuente de eso ya no está. Es quizás lo que le está diciendo, pero noten, en el capítulo 21 ya no hay más tinieblas. Acuérdense que Dios dividió la luz de las tinieblas en el inicio. Él quita esa división, ya no hay más tinieblas. La gloria de Dios en la tierra es la luz. Ya no hay más día ni noche. Interesantemente que las puertas no se cierran por la noche. ¿Saben por qué? Porque no hay noche, es lo que Él dice. Él dice nuevo en el próximo capítulo. No hay noche. El tiempo no pasa, no hay día ni noche, no pasa el tiempo. ¿Cómo es que uno puede contar el tiempo con eso? Que no hay injusticia, nada que va a engañar, que no hay mentira, dice, no hay engaño. Y finalmente, yo creo que lo que sí sabe es que ya no hay más separaciones entre los físicos y los espirituales, que Dios puso un lugar en la creación. Que ya no hay templo y razón en la cual no hay razón en la cual Dios tiene que
irse a su pueblo como el sobrenatural estando con el natural, o el espiritual con el físico, o el justo con los injustos.
No hay separación, no hay templo, sino que solo moramos con Dios en nuestro estado sobrenatural.
Entonces, ¿qué tipo de personas debemos estar con toda nuestra santidad y piedad?
Bueno, esta es la primera cosa. Yo creo que es una declaración un poco diferente de lo injusto y los hombres malos. Y eso, yo creo que es el punto clave que yo quiero que nos llevamos. Yo lo necesito. Yo tenía que estudiar esta lección. Porque yo no hago esto.
Dice buscando. Esperando el Dios del Señor.
Pablo añadió la idea de una mujer encinta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es el propósito? Un ladrón, quizás te puedes saber, quizás el ladrón nunca va a llegar a tu casa. Nosotros esperamos eso. Pero queremos estar preparados en el caso que él llegue. Tú tienes un bebé entre ti. Tú no vas a salir de eso. Va a llegar. Va a venir. De hecho, usamos esa palabra. Ella está esperando que va a venir. No importa, no sabemos cuándo, pero es cierto. Entonces nosotros esperamos por el día de la noche de esa manera. La esperamos. Eso es lo que nos manda hacer. Aunque ha pasado mucho tiempo, pero nosotros sabemos la respuesta a ese argumento.
Y de hecho yo creo que me pongo a pensar los cristianos del primer siglo, que solo ha pasado un poco de tiempo.
Sea que Jesús llega como algo que nosotros vemos en nuestra vida, o si no morimos y lo vemos en la resurrección, yo no creo que eso tiene mucha importancia. Va a ser igual.
Después él usa la aceleración. La palabra griega tiene algo que quiere sugerir con velocidad, algo así.
Y actualmente tiene el hecho de apurándose. Y eso es algo como que si podemos apurar el día de hoy. ¿Usted ha pensado en eso? El Señor llega, viene pronto, si le puede venir más pronto. Basado en este capítulo, yo no sé si eso es una buena idea. Dios lo está refiriendo para que más personas puedan llegar al Señor. Quizás personas que cual tú sabes que tú no quieres que el Dios del Señor venga. Porque ellos tienen que hacer algo para antes que vengan. Yo no sé. ¿Cómo es que lo apuramos? Yo no sé. Pero aquí está una idea. Quizás esta lección es otro buen ejemplo de esto. ¿Tú sabes que cuando tú te estás disfrutando algo, como el tiempo va muy rápido, lo decimos de esta manera, quizás una lección como esta está pensando, esta es una lección eterna?
Bueno, tú sabes que en verdad no es eterna, pero se siente de esta manera.
Si tú no estás disfrutando algo, si algo es aburrido, estás sufriendo de cierta manera, solo se parece como que se está yendo para siempre. ¿Tú sabes lo que quiero decir con eso? Y yo sé si nuestro gozo, nuestra expectativa, va a hacer que el tiempo pase más rápido. Un poco como esperando casarte a Alex, o algo así, algo que tú estás anhelando, toda la preparación es tan gozoso que es de esa manera. O quizás lo probamos de esa manera en nuestra percepción. Quizás de esa manera que solo el Padre sabe. Pues después él dice, de diligencia a estar sin mancha e inocente. Esa paz con Dios, yo creo que él quiere decir que esa paz con Dios es y yo estoy en problema. Porque yo no estoy sin mancha. Ninguno de nosotros en verdad estamos. Yo quiero concluir con una escritura de Primera de Pedro. Que actualmente lidia un poco con algunas de las cosas que estábamos mencionando. Y eso está en Primera de Pedro capítulo 1.
Y si vosotros llamáis a, si invocáis al, por el Padre, a que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vida, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con pan de sangre preciosa, como de un cordero de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Esta es la frase, lo que tenemos que darle diligencia aquí. El hecho fue conocido antes de la fundación del mundo, antes de la creación, pero fue manifestado en los posteriores tiempos por amor en vosotros, que mediante el cual creéis en Dios, el que resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es de esta manera que nosotros preparamos en nuestra manera santidad de vivir, estando en paz, sin mancha, esperando por la venida del día del Señor. Si te podemos ayudar de cierta manera públicamente, por favor, venga, vamos a cantar.